Facebook o Twitter o envíanos un correo electrónico a hoy@ondamadrid.es.
Y vamos, tenemos ya desplegado aquí en nuestro ordenador del estudio esa página de fama cocense, por supuesto. Carmen Martín Tejeda, creo que hoy vamos a hacer un poco, como estamos haciendo, balance de las organizaciones distintas que tenemos. Y aquí lo primero que vemos en la web es, por ejemplo, algo reciente, y es el premio de la Comunidad de Madrid al Árbol de los Recuerdos del Centro Alzheimer de la Fundación Reina Sofía. Y vemos ahí una foto en el centro a Javier Fonda, a quien saludamos ya. Javier, bienvenido, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal, Javier?
Bien, feliz Navidad.
Aquí tiene Carmen, como todos los jueves, preparado un surtido de interrogantes que seguramente Javier nos puede resolver. Carmen.
Bueno, yo creo que hoy hay que preguntarle a Javier Fon es si el 2011 ha sido un buen año.
Bueno, sí, ha sido un buen año, ¿no? un año de mucho trabajo, ¿no? Uh-huh. De trabajo intenso en el que la Federación, como viene desarrollando habitualmente, pues desarrolla una labor que creo que es importante e imprescindible para tantas miles de personas con discapacidad que viven en nuestra región, ¿no? Y podemos hablar, pues bueno, de un trabajo importante en el que hemos pedido esa optimización de recursos a nivel regional para que las distintas administraciones apliquen una adecuada integración, una adecuada política de integración social para nuestro colectivo. Hemos también trabajado, pues, en nuestros propios programas, ¿no? Así, por ejemplo, en el año 2010, haciendo un repaso del anterior incluso, pues el servicio de información nuestro tuvo unas demandas de 10.000 servicios de información, ¿no? Hemos hecho una labor importante con proyectos nuevos, como el de nuestros presos con discapacidad que se encuentran en el CIS de Alcalá, Meco. En fin, hemos hecho, yo creo, una labor importante, y yo creo que eso significa que de alguna manera hay que poner en valor lo que el tejido asociativo de la discapacidad pues viene desarrollando año tras año para que una parte de la sociedad más vulnerable, la que más necesita de apoyos, pues se vea siempre reflejada en instituciones tan importantes como este tipo de federaciones u otras organizaciones que llevan durante años ya desarrollando una labor importante, ¿no? Y por tanto yo creo que tenemos que seguir ahí y que tenemos que seguir apoyándoles y dando un resultado pues óptimo para su propia integración, ¿no?
FAMA ha hecho también un importante labor en programas de formación y empleo, integración laboral, en un momento pues muy difícil, ¿no?
Pues sí, la verdad que dentro de nuestros programas, el de formación y empleo ha sido el que más demandas hemos tenido a lo largo del 2011, ¿no? Y la verdad que eso demuestra, pues, una parte positiva, que es que el colectivo de personas con discapacidad quiere integrarse en la sociedad a través del empleo, ser uno más, como cualquier otra persona que quiere un empleo para ser autónomo, aun con las consecuencias evidentes que conlleva tener una discapacidad, que lleva de una carga de gasto mucho mayor que el que no la tiene. Pero, desde luego, yo creo que la parte negativa es que las personas con discapacidad, en este caso, desgraciadamente aquí no nos hemos visto discriminadas, sino también en esta vorágine de despidos y de destrucción de empleo, ¿no? Uh-huh. Y ahí es la labor que FAMA viene desarrollando, pues, a través de la formación y a través de futuros proyectos con los que ya tenemos en mente para empezar a desarrollar para el año que viene, y que nos gustaría, para el año que viene, pues, contaros en vuestra casa, ¿no?
En esta sección que es abierta, Javier, y tenemos ahora, recibimos una llamada de un oyente, Carmen. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué nos quiere contar, Carmen?
Pues os quiero contar un problema que tengo. Uh-huh. Yo tengo un gran inválido que desde la Comunidad de Madrid tiene asignada una plaza en un centro de día, y por situaciones y circunstancias que yo no entiendo, desde el mes de septiembre está sin acudir al centro porque yo no puedo trasladarle, con lo cual esta persona se está deteriorando, puesto que no puedo darle ningún tipo de ayuda profesional. Tengo, por otro lado, una maravillosa plaza asignada y dada por la Comunidad de Madrid que voy a perder. No puedo entender cómo, teniendo pues la ley de dependencia ayuda a las personas dependientes, porque este dependiente es discapacitado físico y psíquico provocado por un infarto cerebral. Es un hombre joven. No sé qué hacer, no sé dónde pedir ayuda. A mí me han tenido desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde una señorita de Agustín de Foxá, que en teoría me debería de atender, sentada, yo esperando para ver si me daban una solución, y esta persona hablando de la cena de Navidad. Para mí es lamentable. Afortunadamente estoy cotizando en este país desde el año 75. Y digo afortunadamente porque, tal y como está la situación, soy una privilegiada. Y esa persona que me debería de atender en Agustín de Foxa no lo hizo. Por otro lado, no sé a dónde dirigirme para que mi marido pueda ir al centro de día, para que pueda tener atención, o simplemente que me hagan un cambio de pía.
Uh-huh. Una...
Lo que quiero dejar claro es que yo tengo, por un lado, un tesoro, que es una plaza de la Comunidad de Madrid, y por otro lado, no tengo medio para trasladarle.
Bueno, una denuncia muy clara, Carmen, una situación muy clara. No sé si Javier Font le puede dar un poco de luz en
pues
esta
sí,
situación.
Vamos a ver, nosotros desde luego, cuando dice que no sabe quién dirigirse, yo le digo que se dirija a nosotros y que llame, porque personalmente yo voy a ver qué es lo que está ocurriendo, aunque sí que es verdad que necesitamos todo tipo de documentación para verificar todo esto que está ocurriendo y los motivos por los que a usted pues no le pueden de alguna manera dar ese tipo de atención. Y verlo, yo es a lo que me puedo comprometer, porque sí que es verdad que puede haber algún tipo de error administrativo o fallo, o que de alguna manera pues no estén contando con esta necesidad y desde luego los recursos que son necesarios para que esta persona pueda acudir al centro de día, porque evidentemente esto nos ocurre también, por ejemplo, cuando los chavales quieren pasar de la enseñanza obligatoria a la secundaria, ¿no? Hablamos de integración, pero resulta que también que son chavales que tienen problemas de movilidad reducida y el transporte pues no se lo ponen. Entonces, ¿qué estamos hablando? De integración. En este caso,
claro,
pues suena un poco más de lo mismo, ¿no? A ese eslabón, que digamos que es el pedido de transporte por el que, vale, yo a usted le concedo una plaza, pero si luego no tiene transporte, ¿cómo le llevo?
Claro,
¿cómo?
Claro.
Lo entendemos perfectamente y nos comprometemos a echar
una mano. Supongo que sí, ¿y dónde tengo que dirigirme?
Pues yo le invito a que llame aquí a la Federación, si me permite, Óscar, le doy el teléfono, que es el 91593, Sergio, perdón, que te llamo Óscar, 93-3550, y bueno, pregunte en Presidencia, y vemos un día, nos vemos y vamos a ver qué es lo que ocurre.
Lo que me da miedo es perder la plaza, porque creo que hay un periodo.
Vamos a ver, es que tenemos que ver la documentación, qué es lo que le han asignado.
Contacto a este número de teléfono y ya me indican, ¿no?
Sí.
Eso es.
Pues, muchas gracias.
Carmen, gracias por llamar y a ver si solucionamos aquí a través de Javier Font, de la ayuda de Javier Font, esta situación, desde luego, porque sería una lástima que se perdiera esa plaza. Carmen,
vamos
¿qué más cosas?
Qué
a ver qué pasa, eso es.
Mira, Javier, yo acabo de comprobar, estaba comprobando ahora mismo, ¿a qué color corresponde el Pantone 2012? ¿Cuál va a ser el color del año que viene? Bueno, pues según esta clasificación establecida por Pantone. Es un color que se llama Tangerine Tango, es una especie de coral y, hombre, tira a rosa.
Un bonito color, ¿no?
¿Tú cómo lo ves el 2012?
Bueno, yo lo veo más que con colores, lo veo con sabores. Y lo veo con un sabor agridulce.
Sí.
Yo creo que en principio, desde la propia Consejería de Asuntos Sociales, que es, digamos, el grosso por el que depende el tejido asociativo y las personas con discapacidad, se ha comprometido a mantener los servicios que hay. Yo, en ese sentido, vamos a esperar a que la buena palabra del propio consejero se cumpla. Creemos que eso va a ser así. Y creo, por otro lado, que quizás las palabras al final tengan que verse reajustadas a una situación real, lo que no significa que vayamos a estar de acuerdo, por supuesto. Y entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque la verdad que lo que se vislumbra no es nada halagüeño, ¿no?
En el 2011 se ha luchado para que las asociaciones de personas con discapacidad no pierdan sus fondos. Es una lucha que va a continuar, me imagino, en el 2012.
Es una lucha y además con previsión de que se pueda arreglar. Nosotros ya hemos plasmado un principio de acuerdo con la consejería para que nos ayude a que esto no suceda, a que haya un calendario de pagos de las subvenciones, de aquellas vías de financiación para que los recursos con los que cuentan las asociaciones, que no son para ellas, que son para atender a personas con discapacidad, a programas de respiro familiar, a ayudas de servicio de ayuda a domicilio, en fin, a todo este tipo de cuestiones que hacen que las familias puedan vivir y trabajar sin necesidad de estar tan pendientes de las personas con las que atienden, pues podamos contar con ayudas que no nos retrasen el pago o se produzcan estos impagos o situaciones verdaderamente dramáticas que además también afectan al sistema de trabajo de los propios profesionales que se preocupan y atienden a estas personas. En fin, vamos a intentar por todos los medios que esto pues siga así en adelante, ¿no? Y desde luego, si vemos que la cosa se torciera, desde luego seremos beligerantes ante esta circunstancia, ¿no?
¿Qué otros frentes quedan abiertos para el 2012?
Pues, por ejemplo, que la Dirección General de Vivienda cumpla y haga cumplir la ley de eliminación de barreras arquitectónicas y de comunicación en la Comunidad de Madrid, porque lo que no se puede hacer es crear leyes que luego la propia administración incumple y que además mira para otro lado para que no se cumplan. Estamos hablando de empleo, estamos hablando de ocio, de deporte, de hacer vida inclusiva, pero si existe trabas en cuanto a lo que son barreras de cualquier tipo, evidentemente todo lo que podamos hacer no sirve. Es lo que hablaba la persona que nos acaba de con la que acabamos de hablar. Si hay una parte importante de esa cadena de integración que ya no se va a aplicar, pues la cadena se rompe y no conseguimos absolutamente nada.
Bueno, Javier, pues muchísimas gracias una vez más y todo lo mejor para la organización, para FAMACOCENFE y también para ti en lo personal este año que va a comenzar. Muchas gracias.
Igualmente os deseo feliz salida y entrada de año.
Gracias, Javier.
Feliz año.
Gracias, Carmen. 11:46.
Onda Madrid. Feliz año nuevo.
¿Eres tú el que sabe ahorrar?
¡Eres tú!
Si todavía no eres tú, ven a Peugeot y aprovechate del plan Prever Peugeot Seminuevos. Te damos 600 euros más por tu antiguo coche si te llevas uno de nuestros vehículos seminuevos en Peugeot Ocasiones del León. No esperes más y encuentra el coche que estás buscando.
Acércate a Autorally, Avenida Constitución 10, Torrejón de Ardoz. Vía Complutense 94, Alcalá de Henares.
Un regalo hecho a mano, un regalo hecho para ti. Esta Navidad, los artesanos de Madrid te ofrecen los regalos más originales en la Feria Mercado de Artesanía de la Comunidad de Madrid. En Plaza de España del 17 de diciembre al 5 de enero, de 11 a 21 a 30 horas. Colaboran Cámara Madrid, CEIM, Bankia, Metro Madrid y Agrupación Profesional de Artesanos. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM.
Abrimos ya nuestra biblioteca y una persona importante por su recorrido y además estábamos recordando ahora mismo mientras sonaba la publicidad que estuvo aquí, fue un pionero también en Telemadrid, autor importante en nuestra biblioteca, como digo, no solo como autor sino como profesional de la información. Además, sin duda recordarán ustedes aquella serie de televisión española, La Historia Recobrada. Bueno, pues él era el alma mater de esa serie que los que tienen unos añitos ya, pues ya recordarán. Su primera novela, La Madre de la Voz, la tengo aquí anotado, obtuvo ya el premio de la Feria del Libro de Madrid en 1991, y la que nos ocupa hoy, premio de novela Ateneo de Sevilla, nada menos en la edición de este año, es don Alfonso Domingo. Alfonso, bienvenido.
Muchas gracias.
Con todo el cariño del mundo, claro. Estábamos recordando aquí tu época en Telemadrid, ¿no?
Sí, que era la época del 30 minutos, cuando creamos el 30 minutos, Charo Fernández Cota, Hilario Pino, Marta Rivas, en fin, una serie de profesionales, algunos de los cuales todavía quedan o están en esta casa.
Bueno, un reportero de guerra, autor de artículos, de cantidad de libros, pero vamos a centrarnos en esta, en El Espejo Negro. ¿Qué historia nos cuenta en El Espejo Negro? ¿Es una historia de misterio, una especie de thriller histórico?
Sí, es un... podríamos definirlo, aunque bueno, es una novela que coge varios géneros o que participa de varios géneros, pero más que nada como una novela de intriga basada en la recuperación de un cuadro del Bosco que sí existió realmente, Jonás y la ballena, y que es una búsqueda que de alguna manera empieza casi desde el mismo momento en que el pintor, el Bosco, lo termina en su taller, hasta la actualidad, en el que hay pues un comisario de una exposición del Bosco en el Prado, que quiere pues se encuentra casualmente con un personaje, un anarquista que ha penado en los campos de concentración alemanes y que ha hecho una copia de ese cuadro. Entonces, uh-huh, bueno, pues se dispara ahí una serie de intrigas, de aventuras, y está como en tres niveles temporales, entre el tiempo del Bosco, el tiempo de Felipe II, que también de alguna manera recrea un género epistolar con él, de sus agentes, y luego los campos de concentración y la actualidad. Y se desarrolla fundamentalmente en Madrid, Venecia y Holanda.
Casi nada. Y el Bosco, que siempre ha propiciado la atención, ¿no? Tiene mucha simbología, mucho misterio, dicen. Entre tantas figuritas, cada una puede tener su interpretación. Es un personaje curioso, ¿no?
Sí. Lo que nos pasa con el Bosco es que, por un lado, hemos perdido los referentes. Estamos hablando de un pintor que murió hace 500 años. Y que, sin embargo, eran los referentes de la época. Es decir, son los mismos referentes o los mismos símbolos de la alquimia, del tarot. En realidad, en su momento, en el final de la Edad Media, esto tenía mucho sentido y pues de alguna manera reflejaba ese tránsito, ese camino que tenemos que hacer todos a lo largo de la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, era misterioso porque realmente, aunque por algunos es considerado como un pintor moralista, realmente estaba fascinado por los pecados que condenaba. O sea, se ve claramente sus pinturas.
El Jardín de las Delicias,
El Carradero, en fin, hay una crítica social, una crítica a la Iglesia, pero también hay otra, una especie de cosmogonía muy particular con los infiernos y con las tentaciones de este mundo, y que sin duda debió ser tentado por esas cosas, ¿no?
Bueno, yo últimamente confieso que estoy fascinado con la novela, digamos, histórica o de historia ficción. Me parece muy complicado porque, claro, tú te pones a escribir una novela sobre una historia cualquiera y ya está, das vía libre, pero atenerte a cánones históricos para no incurrir en cosas que no sean rigurosas es complicado. ¿Cómo se hace eso?
Bueno, con tiempo, con dedicación.
¿Cuánto tiempo le has dedicado a esto, por ejemplo?
Bueno, estos son como 5 años, claro, cinco nunca años. Es de la misma manera, pero también estaba el germen de esta novela del Bosco en mi adolescencia, cuando yo venía de Segovia a Madrid. Yo soy de Segovia y cuando...
El
Turégano, sí. Pero bueno, estudié en Segovia y teníamos mucho contacto con Madrid porque continuamente veníamos, estamos a tiro de piedra, y veníamos pues a ver normalmente un museo que casi siempre era el Prado, y de ahí mi fascinación por el Bosco, pues esas primeras visitas, luego hacíamos otra visita cultural y acabábamos en el Santiago Bernabéu porque éramos del Madrid. Bueno, pero esas cosas de la adolescencia, ¿no? En realidad uno ya deja de ser seguidor del Real Madrid, pero sigue siendo seguidor del Bosco, que es muy interesante y que de alguna manera lo he intentado meter en algunas novelas antes, y que, bueno, pues hasta ahora quizá no ha madurado la idea de hacer algo realmente y específico sobre el Bosco y sobre una serie de periodos en la historia que me fascinan y que me he documentado muy bien, claro.
Bueno, hay una galería de personajes y que tienen unas equivalencias con cartas, con símbolos concretos, ¿no?
Sí, eso es un poco también un juego, hay muchos juegos dentro de la novela. Sí, podríamos considerar que casi todos los personajes tienen un pecado capital detrás, aunque hay algunos que participan de varios. Y bueno, y cada uno de estos pecados también lo identifico con una carta del tarot. Aunque bueno, ya te digo, es uno de los múltiples mensajes o uno de los múltiples juegos que aguarda dentro de las páginas del Espejo Negro.
¿Son prototípicos de alguna manera cada uno de ellos?
Sí, porque también está muy presente parte de la psicología moderna. Jung, por ejemplo, Jung estudió, a diferencia de Freud, estudió mucho el tema de los arquetipos del tarot y de la alquimia. Y se dio cuenta de eso, que eran arquetipos del inconsciente colectivo. Esa es una de sus aportaciones a la ciencia y al espíritu del siglo XX. Y de alguna manera está aquí reflejado, porque habla también mucho de las sincronicidades, un concepto de Jung que elimina la casualidad para hablar de causalidad, más bien.
Uh-huh, o sea,
que las relaciones entre las personas y las cosas. Es decir, bueno, pues ahí hay un poco... Pero sí, como tú bien decías antes, hay un respeto riguroso al marco histórico, a cosas que sucedían en la época y que conviene no hacer anacronismos en las novelas.
Claro.
Y luego esos personajes que de alguna manera también son un poco reflejo de esos cuadros del Bosco, de esas preocupaciones y esas fascinaciones inherentes hacia nuestro lado oscuro, el Espejo Negro, que de alguna manera es el título de la
metáfora del lado oscuro. Bueno, uno de ellos he leído que tiene aburrimiento vital. ¿Esto qué es? ¿Un existencialismo prematuro?
Bueno, esto es un fenómeno que nos ocurre a los seres humanos, sobre todo a los hombres, a partir entre los 40 y los 50 años, que ha sido denominado, era un pecado capital, que era el de la acidia, ¿no? Los franceses e incluso algunos anglosajones luego lo denominaron como el demonio del mediodía, ¿no? Aldous Huxley habla de él y es un poco el demonio que te tienta ya después de la mitad de la jornada de la vida, en la que todavía eres joven o guardas átomos de juventud, pero ya está cercano el final, entonces quieres hacer esas cosas que no has hecho, pegas unos cambios de rumbo terribles, añoras esos amores que de la juventud, te gustaría volver a ser el... En fin, es un poco todas estas cosas que hacen a veces a la gente dar un golpe de timón, como Gauguin, como muchos artistas, que una vez que tuvieron este demonio del mediodía a los 40, 40 y tantos años, 50, decidieron dar un cambio radical dedica a la
subida. Uno se fue a Oceanía a vivir en una isla.
Por ejemplo, ¿no?
Bueno, y el mundo del arte, te habrás empapado de él, sí. Es especialmente perverso, digamos, además de intrigante.
No, es como cualquier otra de las actividades de la vida, lamentablemente.
¿Es alguien capaz de matar por una obra de arte, por ejemplo?
Eso es difícil, pero puede que en un momento determinado se llegue a ese punto, porque hay gente que se obsesiona mucho con determinadas obras y que también se refleja en el libro, es lo que diferencia una clase social bastante elevada, con bastante dinero, del resto de la humanidad, porque ahora mismo millonarios hay muchos, incluso gente con muchísimas fortunas, pero gente que esté dentro del mundo del arte no tanto, y de alguna manera es algo que les hace ser diferentes a los demás, esa utilización de su fortuna para tener obras de arte muchas veces que no llegan al común de la gente, y que, bueno, pues supone, pues eso, una especie de ego sublimado ya hasta límites tremendos.
¿Has visto la barbaridad que ha ocurrido con el mosaico de Baco, que se lo han arrancado?
Sí, el códice calestino.
¿Qué teoría tienes tú sobre la desaparición del códice?
Bueno, yo incluso especulé con hacer una novela sobre esa historia, pero yo creo que ya hay varias personas con eso, ¿no? Mi teoría era que en realidad casi ni se iba buscando el códice calestino, o sea, buscando algo que contenía el códice calestino. Sí. Pero no el objeto en sí. Pero bueno, eso es germen de una novela. Bueno, pues podemos ahí hablar de muchas cosas, desde cosas esotéricas hasta pistas para tesoros, es decir, cosas muy reales. En fin, es un hecho tan... pero es que estamos asistiendo a que la realidad imita la ficción de tal manera que es que ya prácticamente uno no sabe en qué momento vive. La incertidumbre ya forma parte de nuestra vida cotidiana, es decir, no sabe lo que va a pasar. Es un poco como la ficción, de repente dice, esto no pasaría ni de... Y vemos noticias que suponen que es todavía mucho más allá de lo que podíamos pensar, ¿no?
Ayer y hoy dábamos noticias falsas, noticias verdaderas, y la verdad es que era complicado distinguir cuál era cuál, en este momento de perplejidad.
Claro, estamos en un momento en el que las redes virtuales, por un lado lo virtual, lo que está ahí colgado, pero no se sabe muy bien ni quién es, ni quién lo hace, ni cómo lo hace, pues se han adueñado un poco de toda nuestra realidad, ¿no? Entonces, pues vivimos un poco virtualmente todos. Decir que la virtud.
Yo estaría hablando con Alfonso Domingo por prácticamente media mañana, pero ya sabes cómo es la radio. No me gustaría que te fueras sin que me contaras, porque has entrevistado como una veintena de hombres de Estado, en Libia, en Nicaragua, en cantidad de sitios. ¿Cuál te ha impresionado más?
Bueno, pues quizá uno de los que me impresionó más, porque iba a morir dentro de muy poco, era Napoleón Duarte, el presidente de El Salvador, y me concedió una entrevista, que fue la única que concedió, cuando ya sabía que estaba enfermo de muerte, y hicimos una entrevista nada política, muy personal. Pero luego, en cualquier caso, me impresionan siempre las gentes que entrevisto por el poder que detentan, o por lo que ves en ellos, desde Gaddafi hasta Fidel Castro, en fin, a Sebernasse, a Samir, a mucha gente, a Daniel Ortega, a Noriega. Luego son gente que han seguido teniendo un papel en la vida, en las noticias, y algunos han acabado muy mal, otros, en fin. El caso es que cuando tú los entrevistas de una manera periodística, para sacar pues un contenido que va a valer en las semanas o en los días siguientes, y quizá no vas a las entrevistas personales. Cuando de repente había alguna entrevista personal, como te digo, como este de Napoleón Duarte, o también, bueno, el comandante Cero, sandinista, ¿no? Algunas personas que de repente te abren su corazón un poco, o porque o tu habilidad o por su momento, tampoco es a lo mejor mérito tuyo, es cuando sacas un poco y te das cuenta de que todos estamos hechos de la misma pasta, y que el ego, el poder, el dinero, la política y todo esto no son más que reflejos de una realidad que muchas veces no atesoramos ni podemos guardar, ¿no?
Alfonso, nos queda medio minuto. ¿Nos puedes avanzar en qué estás trabajando ahora, en medio minuto?
Pues es una novela sobre laberintos. De todas maneras, tengo otras dos novelas pendientes de publicar, libro de cuentos.